El siguiente mensaje es de la Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt, de la Iglesia en las Colinas de Brook.
Si tiene su Biblia, y espero que sí, permítanme invitarles a que la abra conmigo en 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Estoy profundamente al tanto esta noche de que estoy viendo a un grupo de personas con diferentes tipos de necesidades en sus vidas. Varios de ustedes necesitan felicidad ahora mismo en sus vidas. Varios de ustedes, las ocupaciones y las cargas de esta vida les están hundiendo y ustedes anhelan por un profundo y permanente gozo que reemplace su circunstancia. Varios de ustedes necesitan paz. Están luchando quizás con decisiones fuertes, caminando a través de situaciones donde no están seguros qué hacer después. Quizás las cosas no están funcionando exactamente en la forma en que lo había planeado, exactamente en la forma en que las visionaste. No estás seguro de cuál es el próximo paso a dar. Algunos de ustedes necesitan consolación. Habían 3 miembros de nuestra familia de fe que fallecieron la semana pasada, así que sé que al menos hay 3 familias dentro de nuestra comunidad que tienen gran necesidad de consolación. Varios de ustedes necesitan amor, pueden sentirse solos y realmente solo desean que alguien esté disponible para tornar hacia esa persona. Varios de ustedes necesitan fuerzas. Y creo que hay algunas personas en este lugar que probablemente sienten que están al final de sí mismos, quizás en el trabajo, quizás en la casa, quizás como madre o padre, una madre soltera, un padre soltero, viuda, viudo, esposo o esposa soltero. Se está preguntando dónde están los recursos para armarse, para continuar hacia adelante con lo que tiene que alcanzar. Y lo que quiero proponer esta noche es que tu única esperanza de gozo, tu única esperanza de paz y tu única esperanza de consolación, tu única esperanza de amor, tu única esperanza de fuerza en esta vida, se encuentra en la cruz de Jesucristo. Mi enfoque esta noche es mostrarte que tu única esperanza en esta vida se encuentra en la brutal, en la sangrienta, humillante, horripilante muerte de un hombre desnudo en un madero. Esa es tu única esperanza. Ahora, me doy cuenta de que suena atrevido y quizás hasta extraño para algunos, si no todos, pero mi deseo, mi oración, es que esta noche cada persona en esta sala salga de este lugar aferrándose a la cruz como su única esperanza. Que ustedes vean la cruz de Jesucristo en el centro de todo lo que ustedes hacen, y todo lo que usted hace, y todo lo que usted quiere, y todo lo que usted necesita, y todo lo que usted anhela en esta vida. Ahora, aquí está como quiero mostrarles esto a ustedes. Quiero hablar esta noche específicamente a los cristianos, a hombres y mujeres en esta sala que han encontrado el perdón de sus pecados en la cruz de Cristo. Hombres y mujeres en este salón que han venido a la cruz y encontraron salvación para sus almas. La razón por la que quiero hablar específicamente a cristianos es porque aquí en esta carta llamada 1 Corintios está escrita. Miren al principio de 1 Corintios capítulo 1, usted ve el autor y la audiencia desde el principio. Pablo, él está escribiendo esta carta, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, y aquí está, ¿a quién va dirigida? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De manera que está dirigida a cristianos. Entonces, el asunto es que si usted ha estado leyendo a través de 1 y 2 Corintios en las últimas semanas en nuestro plan de lecturas bíblicas como iglesia, ustedes han visto este capítulo. Parte del capítulo que vamos a leer esta noche es fundamental para ambos libros, 1 y 2 Corintios, porque Pablo está hablando a un grupo de cristianos que han recibido salvación en la cruz, que han encontrado perdón para sus pecados en la cruz, pero lo que han hecho es moverse de la cruz a más grandes y mejores cosas en la cristiandad, así pensaban ellos. Y Pablo dice, no, ustedes no dejan la cruz atrás. La cruz está en el centro de todo, no solo en el punto donde ustedes se convierten en cristianos, sino en toda la vida cristiana. De manera que lo que quiero hacer es hablar específicamente a cristianos y quiero mostrarles 5 razones del por qué la cruz es el centro de su vida. Sin embargo, sé que hay algunas personas en esta sala que no son cristianos. Hay varios que no son seguidores de Cristo. Entonces, mi deseo para usted es que usted vea cuán preciosa y maravillosa y hermosa es la cruz de Jesucristo. Y por primera vez, que ustedes en sus almas salgan corriendo hacia la cruz como su única esperanza, no solo en esta vida, sino por toda la eternidad. Entonces, ahí es que vamos. Y quiero que comencemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Y quiero que leamos juntos y entonces considerar este reclamo de que la cruz está en el centro de nuestras vidas. Debe estar en el centro de nuestras vidas. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hagamos una parada aquí, y oremos. Dios, venimos a ti, todos nosotros, yo incluido, con una variedad de necesidades. Solo tú estás familiarizado con cada situación en esta sala, cada circunstancia en este lugar y cada anhelo y cada deseo y cada necesidad en este lugar. Así que oro que no hable con voz sublime de sabiduría, sino que estos próximos momentos sean una demostración del Espíritu y de poder en tu palabra. Oramos que tú tomes esta palabra y por tu Espíritu se haga valer en todos los corazones de esta sala. Confiamos que ninguno de nosotros está aquí por accidente. Y oramos para que tomes esta palabra y la implantes en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tú en todo este salón guíes a personas por tu espíritu a la cruz de Cristo por primera vez. Y que guíes a cristianos, aquellos que conocen a Cristo. Que nos guíes a ver la cruz con nuevos ojos y perspectiva fresca. Y que nos recuerdes la belleza y centralidad de la cruz. Queremos ver una demostración de tu espíritu y poder en tu palabra esta noche. Y así oramos y vamos en los próximos momentos con gran anticipación en el nombre de Jesús. Amén. Aquí hay mucho de la boca de Dios y he luchado con la mejor forma de cómo guiarnos a través de esto. Lo que quiero hacer y en donde vamos a permanecer principalmente en la última parte de 1 Corintios capítulo 1, veremos cuánto podemos entrar en el capítulo 2. Pero 1 Corintios capítulo 1, última parte, lo que quiero que hagamos es que caminemos a través de esta imagen. Está hablando acerca de la cruz y quiero que lo hagamos de manera cronológica. Y lo que quiero decir con esto es que quiero que comencemos desde la perspectiva de la eternidad pasada y quiero que veamos en la cruz desde la eternidad pasada y seguir todo el camino hasta la eternidad futura y ver la cruz cronológicamente. Verán lo que quiero decir mientras avanzamos y durante el trayecto, ver cinco razones del por qué la cruz está en el centro de tu vida como un cristiano. Entonces aquí está la razón número uno. Razón número uno del por qué la cruz está en el centro de su vida es porque la cruz representa el afecto predeterminado de Dios para ti. De manera que aquí quiero reconocer desde el principio que estoy empezando con el más desconcertante, causante de confusión, que induce debate, suscitante de emails, señalando en todo el tiempo que estaremos juntos hoy, está justo aquí. La cruz es el centro de tu vida porque representa el afecto predeterminado de Dios para ti. De manera que quiero subrayar un par de palabras, dos palabras clave. Son mencionadas en varios momentos distintos cada vez en este texto. Empiece conmigo en el versículo 22. Vamos a leer esto. Lea conmigo una vez más esta parte y voy a decirles cuándo subrayar dos palabras. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los que, llamados, subraya eso, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, para aquellos que son llamados. Y luego llegamos al versículo 26 y Pablo dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, subráyela una vez más. Es mencionada dos veces en el pasaje que leímos. De hecho, usted puede volverlo a ver en 1 Corintios capítulo 1, el cual leímos bien rápido, pero en el capítulo 1, versículo 2, él usa la misma palabra, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si usted quiere, subráyela, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De manera que tres veces, él ha hablado acerca de cómo Dios es llamado. De manera que esa es la primera palabra. La segunda palabra, vaya al versículo 27, Pablo dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Subraye, escogió. Él escogió lo que es necio en el mundo para avergonzar a los sabios. Escogió Dios. Subraye eso otra vez. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Subráyelo por tercera vez. Escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. De manera que estas son las dos palabras en las que quiero que piensen por un segundo. Llamado, escogió. Llamado y escogió. Empecemos con la primera, llamado. Esta es una palabra que Pablo utiliza en diferentes puntos para describir la gracia de Dios para atraer personas a sí mismo. Cómo Dios atrae personas a sí mismo en salvación, como Él trae personas a ellos mismos. Él las llama. Y en esto vimos anteriormente, al principio del capítulo, llamados a ser santos, llamados para salvación. De hecho, para ayudarnos a entender esto, vayan algunas páginas atrás en sus Biblias, a Romanos capítulo 8. Romanos es el libro que está justo antes de 1 Corintios. Vaya a Romanos 8:28, y creo que este verso es probablemente muy familiar para muchos cristianos en esta sala. Romanos 8:28, quiero que veamos el contexto aquí. Romanos 8:28 dice, Pablo escribe, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. Subráyela. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, nota la relación aquí que Pablo nos está mostrando en Romanos 8 entre los que él predestinó, también llamó. A los que llamó, también justificó. A los que justificó, también glorificó. Él los está llamando de acuerdo con su propósito y esta es la clave. Romanos 8:28 varias veces es tomado lejos del contexto. Dios va a hacer que funcione todo a aquellos que le aman. Eso no significa, cristiano, que todo siempre va a salir bien para ti. Y será floreado y siempre serán circunstancias maravillosas. ¿Pueden decir amén a eso? Da fe de esta realidad, sí. Pero eso no significa que Romanos 8:28 está mintiendo. La realidad es que todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es, vaya conmigo al versículo 29, lo que Dios ha determinado hacer. Él ha determinado tomar tu vida como cristiano y conformarte en la semejanza de su Hijo, en la semejanza de Cristo. Eso es lo bueno. Lo mejor es mirar como Cristo, conocer como Cristo y ser como Cristo. Y la realidad es a veces, yo diría a veces, o la mayoría de las veces en las pruebas, es que estamos más conformados en su semejanza. De manera que nos podemos gozar en las pruebas. No algo trillado, poner una sonrisa en su cara y actúe como si todo está bien y sencillo, no. Sino regocijarse porque aún en los tiempos más oscuros en tu vida, Dios está obrando en ti la imagen de su Hijo y enseñándote quién es Cristo y conformándote en su imagen. Y ese es el bien que queremos como cristianos. Y lo que le está diciendo aquí es, esto es lo que Dios predestinó, es su propósito que yo haga esto. A los que predestinó también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. En otras palabras, usted puede llevar eso al banco. Usted ha sido llamado, usted va a ser conformado a la imagen de Cristo, y un día eso va a ser completado, y usted va a ser glorificado en Él. Son buenas noticias. Ahora, no estoy supuesto a predicar acerca de Romanos 8, 28 al 30. Tengo suficiente material en 1 Corintios capítulo 1, pero eso es clave. Hemos sido llamados, atraídos a Cristo para ser más como Cristo. Así que ahora vaya a Romanos capítulo 11. Ahora, Romanos capítulo 9, 10 y 11, ahí están los desconcertantes, causadores de confusión, inductores de debates. Tres capítulos en la Biblia hablando acerca de la misericordia y gracia de Dios en la salvación. Y lo que quiero mostrarles es la palabra llamado, usada una vez más en Romanos 11, 29. Al final de toda esta imagen de la cual él está hablando, cómo Dios atrae personas a sí mismo, él dice porque irrevocables son, Romanos 11, 29, los dones y el llamamiento de Dios. Subraya la palabra llamamiento. Esto no es hablando acerca de un llamado a una tarea en particular, como soy llamado a irme al este de Asia, o soy llamado a pastorear una iglesia, o soy llamado a hacer esto o aquello en una profesión. No, esta es una atracción a Dios, llamado a Dios, atraído hacia Él en salvación. Y el llamado de Dios es irrevocable. Dios, esto es lo que vimos en Romanos 8:30, Dios completa lo que Él inicia. De manera que esa es la imagen del llamado. Ahora, tenemos esta otra palabra en 1 Corintios capítulo 1, escogido. De forma que pueda ayudarnos a entender esta palabra, vamos hacia la derecha, 1 Corintios, solo algunos libros, el libro de Efesios capítulo 1. Entonces, 1 Corintios, vaya a la derecha, llegará a 2 Corintios, luego Gálatas, y el próximo libro es Efesios. Es solo algunas páginas más adelante. Efesios capítulo 1, y quiero que busquen conmigo ahí en el versículo 3 y siguientes. Efesios capítulo 1, 3, miren esto, Pablo escribe aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Según nos qué? Escogió. Subraye eso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Escuchó eso? Desde antes de la fundación del mundo, Dios escogió, nos predestinó para ser sus hijos. Ahora algunas personas dicen, no entiendo acerca de todo esto de escogió y predestinó en la Biblia. Bueno, ¿qué va a hacer con Efesios capítulo 1? ¿Lo va a tirar por la ventana? ¿Por qué querría tirar eso? Eso es bueno. Mantengamos eso ahí, junto al resto. Pero sí, no queremos tirar eso por la ventana. Eso es bueno, piénselo. Cristianos, antes de que el sol se formó, antes de que una estrella fuera puesta en el cielo, antes que las montañas estuvieran en la tierra y los océanos fueran brotados en la tierra, el Dios del universo puso sus vidas en tu alma. A través de la cruz, Él predeterminó, mostró su afecto por ti. De manera que cuando tiene que ver con la cruz de Cristo en el centro, no tengo que ir ahí todavía, pero llegaremos. Vuelva conmigo a 1 Corintios capítulo 1. Vuelva por un segundo, 1 Corintios capítulo 1. Ahora usted nota, llamado, escogido. Mírelo como cobra sentido. Ahora quiero que vea esto en el contexto de 1 Corintios capítulo 1. Especialmente versículo 18, porque esto es impresionante cuando piensa en ello. Y quiero que vea el contraste aquí. En el versículo 18 hay dos tipos de personas, dos respuestas diferentes a la cruz. dos tipos de personas con dos tipos de respuestas a la cruz. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Lo nota? Dos tipos de personas, dos respuestas distintas a la cruz. Primero, aquel que se pierde, la cruz es absurda, absurda, absolutamente absurda. La idea de que Dios venga como hombre, párese ahí, y ya ha aislado billones de personas que están diciendo, no, no puede ser. Ya ha puesto a un lado cada musulmán que dice que Dios no podría, Dios no se rebajaría a sí mismo siendo hombre. En adición a los demás incontables que dirían que no hay manera en que un hombre sea divino. De manera que ya ha cruzado al reino de lo absurdo con billones de personas aquí. Luego tome un paso más de que Dios se haga hombre. Él tomaría una vestidura de carne humana en Cristo y sería crucificado. Ahora, cuando ven esas palabras, Cristo crucificado, siente el horror, el shock y el temor en eso. Tenemos, por una buena razón, reverencia y respeto por la cruz. Hoy necesitamos ponernos a nosotros mismos en el siglo primero. No había nadie andando por ahí con cruces alrededor del cuello en el primer siglo, y nadie colgaba cruces en las paredes de los hogares en el primer siglo. Es como usar una silla eléctrica en el cuello hoy. Poner un cuadro con la imagen de una mesa de inyección letal, excepto que peor, porque esta imagen de asesinato, ejecución, fue diseñada para sea la más tortuosa posible, ser tan vergonzosa y humillante posible para el peor de los bárbaros. Ni siquiera el más cruel ciudadano romano, acusado de un crimen, sería crucificado. Tenía que ser un ciudadano no romano, un bárbaro, esclavo, colgado, desnudo en una cruz ensangrentada y maltratada, para que todos vean mientras está colgando con clavos en sus brazos y pies. Y la afirmación que esto determinaba el destino de cada persona en toda la historia, por toda la eternidad, es absurdo para muchos. Pablo dice en el versículo 23, Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero. Eso es una subestimación. Tropezadero para los judíos. Para los judíos, ver la palabra Cristo, el Mesías, y crucificado al lado uno del otro era blasfemia. Eso sería como decir, abuso de niños piadosos. De ninguna manera, una persona judía, conociendo Deuteronomio, cualquier persona que es colgada en un madero, está maldita por Dios. El Mesías no sería maldecido por Dios. De manera que para muchos judíos era absurdo. Y entonces para muchos gentiles, locura para gentiles. La palabra significa literalmente demencia. Los gentiles escuchan que un hombre judío muere en un pedazo de madera en un lugar no descrito, en una montaña no descrita, y así como ellos respondan a eso, determinará su eternidad. Eso es ridículo, eso es demencia. Y si somos honestos, esto es absurdo a los americanos. Es decir, tómese a usted mismo fuera de la historia aquí por un momento. Cuando escucha noticias que las autoridades políticas en un país pequeño del Medio Oriente han tomado a un hombre que afirma ser el salvador del mundo y lo ejecuta, esa historia pasa desapercibida para nosotros y continuamos de manera muy rápida con nuestra vida. No pensamos nada al respecto. Imagine tomar a un hombre exitoso americano que tiene un buen trabajo, un buen carro, una bonita casa, una buena vida, un hombre que se ha formado. E imagine tomando a una mujer americana libre, pensadora, que se deleita en su independencia de todo, incluyendo a Dios, imagine que los tomemos a ambos fuera de la ciudad a un basurero, donde un hombre colgado por clavos de un madero y diciendo este hombre afirma ser el rey y señor de tu vida, que merece toda la adoración, toda la alabanza y toda la obediencia. Ellos se reirían ante tal afirmación. A lo mucho ellos sentirían pena por el hombre en su degenerada condición, de manera que tenemos que ver esto bien claro. A aquellos que están perdidos en la cruz le parece absurda. Judíos y gentiles igualmente americanos, pero Pablo escribe a otro grupo aquí, a un grupo de judíos y gentiles que han creído en Cristo. No pierda esto. Hay otro grupo aquí, aquellos que están perdidos, la cruz le parece absurda. Pero aquellos quienes han sido salvados, la cruz evoca temor. Versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hay todo un grupo de personas aquí, de las cuales Pablo es una, que no ven la cruz como algo absurdo. Ellos ven la cruz como poderosa. No es absurdo para ellos. Es un temor inspirador para ellos. De manera que aquí está la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué un grupo de personas lo ve como absurdo y otro grupo de personas lo ve como un temor inspirador? ¿Cuál es la diferencia entre los dos grupos? ¿Qué ocasiona que un grupo de personas responda a la cruz en temor? No, ninguna cualidad específica en esas personas. Aquellos que son salvos, aquellos que ven el poder de Dios en la cruz, no hay calidad en ellos que evoque ese tipo de respuesta. Eso es lo que Pablo está diciendo a través de este pasaje. Él está diciendo, ustedes son cristianos, seguidores de Cristo, han sido salvos en la cruz, no por nada de ustedes. En el versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otras palabras, ustedes no fueron votados los más propensos a tener éxito. Ustedes ni siquiera estaban en la imagen. Él continúa diciendo en el versículo 27, cuando está hablando acerca de a quién Jehová elige, y la realidad es que él está hablando a cristianos que han sido atraídos por gracia a Cristo, llamados por Cristo, escogidos por Cristo en toda esta imagen. De manera que las palabras que están aquí están describiendo a los cristianos. Lo que es locura para el mundo, lo que es débil para el mundo, lo que es bajo y despreciado en el mundo, aun las cosas que no lo son, Pablo está diciendo, es como si ustedes nada. A ellos Dios ha llamado. Él está llamando a don nadie. Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes están respondiendo en temor en la cruz, no teniendo nada que ver con cuán inteligente eres, dónde naciste o qué has logrado. Ustedes no están en la iglesia por ninguna cualidad específica en ti. Ustedes están en la iglesia solo por la soberana misericordia de aquel que llama. Y quiero que siga conmigo aquí porque esto es inmenso. Este es ese momento en mi estudio esta semana. He caminado a través de este pasaje anteriormente. He enseñado de este pasaje antes, previamente, a Brook Hills. He estado a través de 1 Corintios, capítulo 1. Pero es ese momento en el estudio en donde caí sobre mis rodillas sin palabras, temeroso de darme cuenta que la única diferencia en este texto entre aquellos que piensan que la cruz es absurda y aquellos que creen en la cruz en temor, la única diferencia entre ellos es el misericordioso llamado de Dios. Es la única cosa que los separa. Cristianos, tantas personas miran a la cruz y ven algo absurdo. Entonces, ¿por qué usted ve la cruz y se maravilla? ¿Es usted más inteligente que los demás? ¿Es usted mejor que el resto? ¿Es más agudo que todos los demás? ¿Es usted más humilde? No, es por la misericordia de aquel que ha llamado que usted mira la cruz y ve la belleza en vez de lo absurdo. Es solo por su misericordia. Ahora, una vez más, esto, la parte que desconcierta la mente, causa confusión, induce al debate y suscita correos electrónicos de toda esta imagen, porque no presumo de saber cómo todo esto cobra sentido. Es por esto que quiero pausar un momento aquí y poner en sus notas un cauto. En este pasaje quiero que reconozcan la iniciativa de Dios. Él llama. Dios llama. Dios escoge. Ese es el lenguaje que el texto utiliza. De manera que quiero ser fiel a eso. Existe una iniciativa divina aquí, pero mientras usted reconoce esa iniciativa de Dios, también recuerde la responsabilidad del hombre. De manera que no pierda la vista en eso tampoco, porque usted va al versículo 21 y dice, al final del versículo 21, usted puede subrayarlo, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí está, para salvar a aquellos que creen. Aquellos que creen. Existe algo aquí de lo cual los hombres son responsables. Hombres y mujeres son responsables de hacer, creer, y somos responsables, ya sea por creer o no. No somos títeres sobre un escenario divino controlados por un fatalismo divino. Eso no es lo que las Escrituras enseñan. Las Escrituras enseñan muy claro que cada persona en esta sala viene a la cruz con una decisión. ¿Darás la espalda y dirás locura y te postrarás sobre tu rodilla y encontrarás el perdón? Y cada persona en esta sala es responsable y eternamente causante de lo que hace en respuesta a esta cruz. La realidad es, para todo el que cree, doble la rodilla y encuentra el perdón. La realidad es que la única manera en la que usted puede hacer eso es por la misericordia de Dios en su corazón. Y la razón del por qué esto es tan importante que la cruz esté en el centro de nuestras vidas. Piense en esto, cristiano. ¿Por qué la cruz debe ser el centro de su vida? Porque la cruz es un constante recordatorio, día por día. Momento a momento, en las altas y en las bajas de esta vida, la cruz es el recordatorio constante que el Dios del universo, antes que el tiempo iniciara, ha puesto su afecto sobre ti y ha determinado enviar a su Hijo a morir de manera que pueda ser adoptado como su Hijo. Y ha determinado enviar a su Hijo a morir de manera que puedas ser adoptado como su Hijo, de manera que puedas encontrar esperanza, gozo, fuerza y vida en Él. Él ha determinado traer eso sobre ti antes de que el sol se formara, y Él está determinado a llevar eso a cumplimiento. Y esa es una esperanza sobre la cual te puedes parar como una roca sin importar lo que pase en esta vida. La cruz representa el afecto predeterminado de Dios para ti. Miren, no vamos a meternos en esto. Es una razón y tenemos cuatro restantes. Segunda razón del por qué la cruz es el centro de tu vida: porque la cruz determina la sustitución pasada de Dios para ti. La cruz demuestra la sustitución pasada para ti. Ahora, esta razón de aquí toca el corazón de lo que Pablo estaba direccionando y realmente contando en este pasaje. Siga llevando sus notas aquí. Pablo nos recuerda aquí sobre la esencia del pecado. En esta imagen de judíos y gentiles que no creen, siga conmigo, la esencia del pecado es esta. El hombre se afirma a sí mismo en contra de Dios y se pone a sí mismo en donde solo Dios merece estar. Ahora, esa es una declaración cargada. Permítanme simplificarla y quizás escriba esto. Debería ser lo más simplificado. Cuando sea que usted diga eso, entonces esa es su pista de que lo ha dañado. En otras palabras, hombres y mujeres actúan como si ellos son Dios. Esa es la esencia del pecado. Usted y yo actuamos como si... Esa es la esencia del pecado. Usted y yo actuamos como si somos Dios. Tomamos el control que solo a Dios le pertenece y decimos, no, estoy en el trono. Y nos rebelamos contra su autoridad en nuestras vidas y nos convertimos en la autoridad, lo cual es lo principal a lo cual Pablo se dirige entre judíos y gentiles que ven la cruz como un absurdo. Él dice en el versículo 22, porque los judíos piden señales. Ellos quieren ver una demostración de poder. Esto es lo que vimos en los evangelios, ¿correcto? Ellos irían a Jesús, en Juan capítulo 6, ellos irían a Jesús y dirían, ¿qué vas a hacer por nosotros? Muéstranos lo suficiente y creeremos en ti. ¿Nota la arrogancia en el corazón de esta declaración? Para la creación decir eso al Creador. Entonces, usted debe llenar las condiciones para mí. Debes actuar lo suficientemente bien para mí si quieres disfrutar de mi compañía. Oh, esto no es solo los judíos del primer siglo. Esto es personas en todos los lugares hoy y personas en toda esta sala que han dicho o pensado, Dios, creeré en ti si tú sanas a mi hijo, si sanas a mi esposo. Señor, creeré en ti, confiaré en ti si separas este matrimonio. Señor, creeré en ti, confiaré en ti si reparas este matrimonio. Me darás a mi esposa o esposo. Dios, te adoraré si me sacas de esta situación financiera con la que lucho. Te daré adoración. No pongas condiciones sobre el Creador Dios para que Él haga de manera que tú des tu aprobación. Mire, en tal pequeño pensamiento, la naturaleza pecaminosa en el centro de quién eres, que tú y yo tendremos una posición de autoridad para afirmar si Dios es o no bueno y grande. Los judíos demandaron señales. Los griegos buscan sabiduría. Es intelectual para los griegos. ¿Se levanta Dios a los estándares académicos que hemos establecido? ¿Cabe Dios en el sistema filosófico que hemos formado? Y si lo hace, piensa en la arrogancia aquí, que nosotros en nuestra mente finita crearíamos sistemas de pensamientos que para creer en Dios, Él debe encajar en este. Y quiero ser cuidadoso aquí, porque 1 Corintios capítulo 1 es, a veces, abusado. Pablo no aboga por un antiintelectualismo. Pablo no está diciendo, bueno, si ustedes van a convertirse en cristianos, necesitan entregar sus cerebros en la puerta. Sino lo que Pablo está diciendo, lo que Pablo está abogando es humildad ante Dios que dice, tus caminos son más altos que los míos y me someto a mí mismo a ti. De manera que esta es la esencia del pecado. Un hombre afirmándose a sí mismo contra Dios, actuando como si él es Dios, poniéndose a sí mismo en el lugar de Dios. Y aquí está la belleza de la salvación, la esencia de la salvación. Dios se sacrificó a sí mismo por el hombre y se pone a sí mismo donde solo el hombre merece estar. Sígame aquí, esto es profundo y esto es de lo que la cruz se trata. No pierda esto. Es lo que hace la cruz preciosa y maravillosa y belleza. En nuestro pecado nos sustituimos a nosotros mismos por Dios, ¿cierto? Nos ponemos a nosotros mismos en su justo lugar. Nos paramos en el lugar que solo Él merece estar. En nuestra rebelión como Él, usurpamos su autoridad. ¿Y qué nos merecemos por esto? Merecemos la muerte. Merecemos la separación de un Dios santo en nuestra rebelión. Pero, ¿qué hace Dios en su misericordia? En nuestro pecado nos hemos puesto en el lugar que solo Él se merece. Lo que Dios ha hecho en nuestra salvación es que Él se ha puesto a sí mismo en el lugar en donde solo tú y yo nos merecíamos estar. Oh, cuando ve el horror de la cruz, se da cuenta de que es el pago y la penalidad por tu pecado y mi pecado, y la forma en que esta horripilante escena se torna absolutamente bella es cuando te das cuenta que en la realidad Dios ha tomado una vestimenta de carne humana en Cristo, y Él ha venido y ha vivido una vida que nosotros no viviríamos, totalmente sin pecado, y Él ha muerto, no como pago de un pecado de Él. Jesús ha muerto en tu lugar y en mi lugar, de manera que cuando usted vea una cruz brutal y sangrienta, te des cuenta de que Él ha tomado el pago del pecado sobre sí mismo en mi lugar, y no queda más pago para derramar por mí. Y es por esto que esta cruz debe ser el centro de tu vida, porque cuando el adversario empieza a golpear en pecado, comienza a traer bajo en la autocondenación. Cuando el adversario comienza a casarte con los fallos de tu pasado y arrepentimientos presentes, torna a la cruz y predíquese este evangelio a usted mismo una vez más, porque la realidad es que Jesús ha tomado toda esa condenación sobre sí. Él ha tomado toda esa culpa y toda esa vergüenza sobre sí mismo. No queda más para ti para soportar. Él lo ha hecho por ti. De esta forma es que te levantas cada mañana y pasas el día con gozo y confianza y esperanza y vida, porque sabes que no hay condenación para ti. Estás en Cristo Jesús y Él ha tomado todo sobre ti en tu lugar y por su gracia. Eres libre, eres limpio, blanco como la nieve ante Dios. Es por esto que la cruz necesita ser el centro de tu vida. Tercero, y voy rapidito, la cruz hace clara la ejecución de Dios diariamente para ti. Ahora, eso probablemente necesita un poco de explicación. Esta es la razón del por qué la cruz debe ser el centro de tu vida, porque la cruz hace clara la ejecución diaria de Dios en ti. De manera que aquí está la situación. Recuerden las palabras de Jesús a sus discípulos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces no solo es creer, es asumir. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta que la cruz no es solo un lugar que representa sustitución. La cruz es un lugar que representa ejecución. Y lo que está pasando en la iglesia, lo he mencionado antes, ellos se han apartado de la cruz. Aquí lo que pasó, tenemos a los cristianos de Corinto que han sido salvados en la cruz, ellos han sido perdonados en la cruz por lo que han hecho. Él está en sus vidas y en su cristiandad, y ellos han continuado. Y usted lee el resto de 1 Corintios y usted ve que ellos estaban cayendo en todo tipo de inmoralidad, y ellos estaban cayendo en riquezas. Algunos de ellos se habían hecho muy ricos y estaban ignorando al pobre en sus medios, hasta el contexto de adoración y la cena del Señor. Y entonces los escritos de Pablo a ellos diciendo, no, usted no solo deja la cruz atrás. Él está enfocando lo que es rampante a nuestros días. Esta tendencia, esta idea de venir a la cruz a encontrar perdón, orar, pedir a Dios por el perdón de mis pecados, voy al cielo ahora. ¿Qué voy a hacer en esta vida? Está bien, la voy a vivir al máximo. Y en algunos existen muchos supuestamente llamados predicadores que están vendiendo la idea de que la cruz es un medio para obtener todas estas cosas y has sido perdonado para que puedas disfrutar de todas estas cosas en este mundo. Puedes vivir al máximo en este mundo, puedes tenerlo todo. Eso no es cristianismo bíblico. Lo que Pablo está diciendo aquí es cuando viene a la cruz, piense en ese cristianismo. Usted piensa en el día en que fue salvo. Cristiano, el día cuando vino a la cruz de Cristo y caíste sobre tu rostro ante Él y dijiste, no puedo hacerlo. No hay esfuerzo, no hay habilidad en mí, no hay nada en este mundo que pueda satisfacer. Solo tú eres mi vida, mi esperanza, mi gozo, y me he rebelado contra Dios y necesito el perdón de mis pecados. Necesito ser reconciliado, te doy todo, todo. Muero a mí mismo y te doy todo lo que poseo. Eres mi esperanza, mi única esperanza. Nada más en este mundo. Esto fue lo que pasó en la salvación, ¿correcto? Esto fue lo que pasó en ese momento. No es solo hacer una oración. Esto es lo que pasa aquí. Expresamos lo profundo de nuestra necesidad de Él. Y cada día decimos lo mismo. No puedo hacerlo, no hay esfuerzo o trabajo en mí, no está en mí y nada más en este mundo satisface. Solo tú satisfaces. Solo tú eres mi gozo y mi vida y mi esperanza y mi paz. De manera que no quiero las cosas de este mundo, te quiero a ti. Eres todo para mí y eso cambia radicalmente la forma en que vives. Cuando estás colgado a la cruz cada momento, en cada día, entonces lo cambia todo. Hemos muerto a nosotros mismos en este mundo. Hemos muerto a nosotros mismos en este mundo. Diariamente dependemos completamente de Dios. Así es como vivimos. La cruz no es solo el punto en donde fuiste salvado cuando tenías 18 años. La cruz es la manera en que vives cuando tienes 80 años de vida. Al asumir la cruz día tras día, Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy muerto. Es Cristo en mí. Morimos a nosotros mismos en este mundo. Morimos a las cosas de este mundo. A eso es que Pablo se refiere aquí. Los judíos son todo acerca de las señales y poder. Los griegos son todo acerca de la sabiduría e inteligencia. Y Pablo les está diciendo, no nos deleitemos en el poder del mundo. No nos deleitemos en el poder del mundo. No nos deleitemos en el intelecto del mundo. Dios destruye la sabiduría de los sabios. Esa es una cita en Isaías 29 y versículos 19 en 1 Corintios capítulo 1. Nosotros no. Y esto es clave. Otra vez, esto no es un antiintelectualismo, pero aquí hay una realidad. La mayoría de los faltos de educación y letrados, faltas de talento que vienen a la cruz de Jesucristo y encuentran su vida y gozo y paz y amor y esperanza, está más lejos y más sabio que el hombre con 3 doctorados en química y física y matemática que sabe todas estas cosas que este mundo tiene. Ese hombre es tonto. No es que no tenga conocimiento ahí, sino que la realidad es que tu entera cosmovisión está basada en aquello que es falso y has perdido todo el punto. Y él piensa que su intelecto le guiará a lo que necesita en esta vida, y no es así. Y el falto de educación por aquí ha encontrado la sabiduría de Dios, dejando atrás el orgullo del hombre, confiando en la cruz de Cristo. ¿No ese es el caso? Esto fue 2000 años atrás. Hemos aprendido mucho desde entonces, ¿verdad? La tierra es redonda. Hay tanto que hemos aprendido en 2000 años. Tenemos mucho más conocimiento, somos más morales, tenemos mucho más cosas que hemos creado con nuestra innovación y nuestro poder. Mucho más significa ayudar a personas en el mundo. Somos más útiles a aquellos en necesidad. Vemos que la sabiduría de Dios pone la sabiduría del hombre en total vergüenza. Entonces nos deleitamos solo en Dios. Hablaremos de esto en un segundo. Nos deleitamos solo en Dios. Siguiente, cuarto. Porque la cruz necesita ser el centro de tu vida. Porque la cruz hace la comunión constante contigo. La cruz hace posible la comunión constante contigo. Escuchen lo que Pablo dice al final del capítulo, versículo 30. Él dice, más por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Oh, subraye esa frase. Estáis vosotros en Cristo Jesús y porque están en él que hizo sabiduría fresca de Dios, justicia, santificación y redención son suyas. De manera que como está escrito, dejen que aquel que se jacte en el Señor. ¿Estás en Cristo, cristiano? Usted está en Cristo. Por Cristo crucificado, la sabiduría de Dios, usted está en Cristo y Él es nuestra justicia. Él nos ha salvado del castigo del pecado. Justicia tiene que ver con nosotros estar delante de Dios. En nuestro pecado somos expulsados de la presencia de Dios. En la justicia de Cristo somos invitados a su presencia. ¿No es esta una verdad gloriosa? La verdadera realidad que en cada momento, en cada día, no importa cuán bien lo esté haciendo en su tiempo a solas o cuán bien lo esté haciendo en obediencia o esta o aquella área de tu vida, la realidad es, hermano, tienes acceso sin obstáculos a Dios a cada momento de cada día porque estás delante de Él. No se basa en lo bien que lo hagamos. Tu estancia delante de Él está basada en lo que Él ha hecho y lo que ha comprado para ti. Él es nuestra justicia, Él es nuestra santificación, Él nos está salvando del poder del pecado. Como Él nos llena, nos habilita para apartarnos del pecado, dar la espalda al pecado. Él nos da la victoria sobre el pecado en medio de la tentación. Él nos está haciendo parecer más a Cristo. Y al final, Él es nuestra redención. Él nos salvará de la presencia del pecado. Él nos redime. Dios está recreándonos en la imagen de Cristo y esperamos el día cuando nuestra redención sea completada y seremos libres del pecado en su totalidad y seremos conforme a la semejanza de Cristo. Pablo dice en Romanos, anhelamos la redención de nuestros cuerpos. Luego él dice, y él cita de Jeremías capítulo 9, no se gloríen en esto o aquello que tengan en este mundo. Gloríense en esto en que conocen a Dios. Jeremías dice, y Pablo lo trae aquí, él dice, esto es en lo que ustedes se glorían, esto es en lo que ustedes se gozan, esto es en lo que ustedes se deleitan, y esto, ¿dónde? Quiero decir algo, quiero ser cuidadoso aquí porque mi enfoque no es llover sobre la caravana de personas que se han graduado o están afiliados con la Universidad de Auburn, de manera que esto no es. Cuando digo cosas como las que estoy a punto de decir, no estoy diciendo que los deportes son malos, o que es malo divertirse viendo deportes, o esto o aquello, pero digo cosas como las que estoy a punto de decir porque estoy pastoralmente preocupado por los afectos de nuestras almas. Y vivimos en una cultura donde nuestros afectos son consumidos con cosas sin significados, y ellas suben y bajan y basan en cuán bien esas cosas sin sentido van para nosotros. ¿Tiene alguna afiliación con Auburn? Y usted se levantó esta mañana con un poco de júbilo. Permítame animarle a que sea muy cuidadoso acerca de invertir afectos ahí y júbilo ahí y con certeza encontrar identidad ahí, porque ese es un camino peligroso que guía a un infierno eterno, porque te va a quemar. Es temporal, no dura. Le puede preguntar a las personas de Alabama del año pasado, no dura, ¿verdad? No dura. De manera que no se gloríe. Goce, deleite en eso. Tiene algo mejor en qué gloriarse, deleitarse y disfrutar. Porque cuando se levantó esta mañana, Cristo fue tu justicia ante Dios y tu santificación ante Dios y tu redención esperada ante Dios. Y no tienes que preocuparte acerca del clima o que Él no va a ganar el próximo juego. Porque la realidad es que Él ha ganado la victoria decisiva. Él ha conquistado y en Él tenemos vida, gozo y esperanza. Y nuestra única gloria en esta vida, llévate todo de este mundo, no importa. Nos identificamos con Él, y Él es nuestro todo, y es por eso que tenemos júbilo día a día, porque la cruz está en el centro de nuestra vida, y nos gozamos de comunión constante con Él. Eso es mejor que cualquier otra cosa en este mundo. Suficiente ahí. Solo sea cauteloso. Disfrute de las cosas de este mundo, pero sea muy, muy cuidadoso con los afectos de su corazón y tu mente. La última razón, la razón es el centro de tu vida, es porque la cruz hace certeza de la glorificación futura de Dios de ti. Y esto es donde no tenemos tiempo de ver en esto, en el capítulo 2, pero lo que vemos en el capítulo 2 es el Espíritu de Dios y cómo el Espíritu nos habla sobre la tierra. El Espíritu nos habla en la tierra y nos revela las cosas secretas de Dios y la belleza de Dios y el misterio de Dios. Y el mismo Espíritu, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, nos sella por la eternidad, nos lleva por la eternidad. De manera que aquí está la imagen. El Espíritu de Dios nos atrae a la cruz, es el mismo Espíritu que en la cruz nos ayudará día por día por día por día a entender más y más de su belleza, y su gloria, y su majestad. Y el mismo Espíritu que te trajo a la cruz, traerá a término toda esta imagen. Y Él, el Espíritu de Dios, te traerá, hermano, el día cuando estarás delante del rostro de tu Rey crucificado. Y lo ves, y te deleitas en Él, y eres como Él, y lo glorificas. Este es el trabajo del Espíritu, de manera que cuelga a la cruz, porque es ahí donde su obra sucede.
Usted ha estado escuchando a La Iglesia Secreta, una enseñanza del Dr. David Platt de la Iglesia en las Colinas de Brook.